Buenas tardes, saludos cordiales, queridos oyentes, bienvenidos a la sintonía deportiva de Radio Marca Málaga. En esta tarde de 7 a 8, sintonía político-informativa en campaña electoral, como hacemos cada campaña, centrada fundamentalmente en los candidatos al Ayuntamiento de la Almádena, a las diferentes opciones políticas que hay para, en esta ocasión, poder estar luego 4 años gobernando o en la oposición en el Ayuntamiento benalmadense. Entre las candidaturas que tiene mayores adeptos, más opciones, y en las encuestas, bueno, según unas u otras, dan opción de gobierno, está la del candidato del Partido Popular, Juan Antonio Lara. Hoy estamos aquí en la sede del Partido Popular, y que además ha sido líder de la oposición durante los últimos 4 años, y podría decir que también durante los últimos 2 anteriores, ya con su grupo independiente, pero también con el Partido Popular. Juan Antonio Lara, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Un placer, como siempre, estar con todos vosotros y podernos poner a vuestra disposición en todo lo que necesitéis y poder explicar lo que es nuestro programa electoral en sí.
Le pregunto a todo el mundo, sea alcalde o no en este momento, ¿verdad? Por una cuestión, unos a favor, en defensa, otros, evidentemente, al contrario, ya depende de lo que opine cada cual. Bueno, antes de entrar en materia, hemos tenido una legislatura con COVID, con la guerra de Ucrania, con inflación muy alta, por culpa básicamente del gobierno central y de las otras dos cuestiones, y con crisis importantes para pequeños y medianos empresarios, pero también para personas que han perdido su trabajo o han tenido que hacer su labor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay algún tipo de atisbo, independientemente de lo que hablemos ahora, algún tipo de atisbo? A los alcaldes les digo que eso ha quedado en el aire, que no habéis podido hacer, cómo han ido las cosas en un año, en una legislatura con 2 años prácticamente, lo que no se puede hacer casi nada, en pocos avances, salvando los muebles. Bueno, eso es lo que le pregunto a los alcaldes, le pregunto a los candidatos de la oposición, algún tipo de, que diría aquel, ¿no? De armisticio, de comodidad, de entendimiento a esos 2 años de complejidad para una legislatura que ha sido distinta para el actual alcalde, Víctor Navas.
Pues Antonio, lo que tenemos que decir desde el Partido Popular es que nosotros desde un primer momento hemos tendido la mano y la hemos tendido con medidas, con propuestas. 82 propuestas y medidas han sido las que hemos puesto encima de la mesa, pero es que no se han escuchado nuestras medidas, nuestras propuestas. Entonces, todo aquello que proponemos, si hay un gobierno, en este caso de izquierda aquí en Benalmádena, que no nos escucha y no nos tiende la mano para escucharnos, entonces poco podemos hacer. Por mucho que queramos hacer, poco podemos hacer. Pero bueno, yo creo que el COVID fue un momento en el cual es cierto que deberíamos haber estado junto a los empresarios, junto a los comerciantes, junto a todos aquellos sectores que lo estaban pasando mal. Aquí en Benalmádena no se estuvo con todos aquellos sectores. Fruto de ello, te pongo un ejemplo, el sector del taxi. Nosotros hemos luchado bastante para que tenga este sector una subvención, una ayuda, un apoyo por parte de las instituciones. Pues no lo han tenido. Y como esto, muchas actividades de las cuales no se han encuadrado en los epígrafes donde se contemplaba esa ayuda y esas subvenciones. ¿Con esto qué os quiero decir? Todos los vecinos, sobre todo los empresarios y comerciantes de la Almádena, a lo largo de todos estos años están colaborando con las arcas públicas. Cuando llegan momentos tan malos, tan de crisis, tan profundos, y con el COVID hay que ir de por medio, este es el momento donde la administración tiene que dar la talla. Benalmádena no ha dado la talla. Voy a más. Tú me dices en temas de obra, parálisis, inflación, incremento de los precios, todo lo que tú quieras, pero tú tienes que hacer una comparativa, Antonio y todos los vecinos tienen que hacer una reflexión. ¿Cómo ha avanzado el municipio como, por ejemplo, Estepona en época de crisis? Han ido adelante, han sacado licitaciones, están haciendo obras, están magníficos, bellos, con una buena imagen. Benalmádena estancada. Y no solo estancada, sino está ensangrentada actualmente en obras, precisamente a meses antes de una elección. Así no se puede gobernar. Y aquí lo que no podemos hacer es lo que se hace en el Gobierno de la Nación. Prometer, prometer, prometer a última hora cuando se acercan las elecciones. No, no. Usted tiene un mandato de 4 años y a lo mejor en época, como pudo ser la del COVID, usted no se puede coger y cobijar ahí para decir que no ha podido hacer nada. No, porque otros municipios, y sobre todo los gestionados y gobernados por el Partido Popular, han demostrado que se pueden hacer cosas. El COVID ha sido un buen momento. ¿Para qué? Para poner en orden nuestras calles, nuestras plazas, limpiarlas profundamente, limpiarlas en condiciones. Y no se ha hecho, no se ha realizado. Entonces, que no me pongan argumentos que el COVID ha estado de por medio para no haber hecho una buena gestión al frente de las administraciones públicas. Y ya le digo yo que los empresarios han notado muchísimo la falta de que esté una administración pública al lado de ellos y no se ha demostrado con hechos.
Estamos en precampaña hace muchos meses, no nos engañamos, y en campaña electoral desde hace unos días. La campaña va a ir avanzando. Son muchos los temas que a nivel nacional está prometiendo ahora, por cierto, Pedro Sánchez, también buscando el voto a la desesperada que las encuestas no le dan. Pero habría que explicar también algo que es importante destacar, ¿no? Y es que están jugando otros factores en el tablero de ajedrez de las municipales y las autonómicas donde las haya, donde se celebren, porque claro, aunque nada, hace unas horas EH Bildu ha retirado a los candidatos que tenía las listas con delitos de sangre, hay otros con delitos que no son de sangre, son aliados del gobierno actual de Pedro Sánchez, no me atrevería a decir que del PSOE, pero es PSOE, ¿no? En definitiva, todo eso está haciendo posible que la campaña varíe muchísimo, y yo me atrevería a decir de que va a influir mucho el desencuentro, el enfado, la irritación general de la gente y de los votantes en lo nacional con Sánchez y con sus socios de gobierno, también en las municipales, aunque haya quien crea que no. Tengo la sensación de que van a ser un plebiscito de las de diciembre, tal y como está todo, ¿no?
Antonio, es que el gobierno local del PSOE de Benalmádena es el mismo que tenemos en el gobierno de la Nación. Es que se pliega directamente a todo lo que le dice. ¿No te acuerdas cuando en su momento el alcalde de Benalmádena quería dar los ahorros de Benalmádena a su socio Sánchez, a su jefe Sánchez? Eso no puede ser. ¿Cómo el esfuerzo de los vecinos se lo vamos a dar esos ahorros que se han producido en estos años tan duros, tan inmensos y sobre todo tan duros para la aprobación, hay que decirlo, a Sánchez? Esto no puede ser. Después, por otro lado, tenemos aquí un gobierno local, un gobierno del PSOE, donde es que es igual que el gobierno de Sánchez. Al ejemplo me remito. El gobierno de Sánchez está prometiendo viviendas sociales a diestro y siniestro, un montón de viviendas sociales, cuando no se tienen esas viviendas sociales. Pues aquí en Benalmádena, precisamente en el programa electoral del PSOE, se están prometiendo 500 viviendas sociales, cuando en estos 8 años han prometido que iban a hacer casi 90 viviendas y no ha hecho ninguna. 90 viviendas con una moción, con 8.600.000 euros de inversión, y no han hecho nada. Y ahora prometen 500 viviendas. Esto no tiene sentido. El gobierno de la Nación es igual que el gobierno de Benalmádena, donde promete, y al final no cumple. Yo creo que los vecinos ya están hartos de tantas promesas y quieren un gobierno serio, un gobierno responsable, un gobierno honesto. Y nosotros, eso sí, lo hemos demostrado. Y yo le lanzo un mensaje a este alcalde del PSOE, el señor Navas, de aquí de Benalmádena, que se ahorre en sacar un programa electoral para el año 2023, que saque el programa electoral del año 2015, que saque el programa electoral del año 2019 y, hombre, contribuya a la naturaleza, a la impresión de hoja. ¿Por qué? Porque es que no ha cumplido ni el programa del año 2015 ni el programa del año 2019. Que no saque programa, que no lance órdago, que no mienta más a la sociedad, que no haga más brindis, como él dice, al sol, y que sea serio, honesto, transparente, que es lo que tiene que ser. Y ahora lo que tiene que dar es cuentas de la gestión que ha realizado, cosas que no está dando. Lo único que le interesa es ir contra la oposición. Todo lo que se llame Partido Popular es el malo de la película, cuando nosotros no hemos gestionado ni nos han dado la posibilidad de gestionar y de gobernar para decir que nosotros lo hacemos bien mal. Por eso yo le pido siempre a los vecinos esa confianza de cara a los próximos 4 años, una confianza que yo creo que ya los vecinos han madurado, lo maduraron en la Junta de Andalucía, dándole ese voto, dándole esa confianza a Juanma Moreno, que lo ha demostrado con gestión y trabajo duro día tras día, y nosotros lo vamos a hacer igual. Gestión y trabajo va a ser el signo de identidad del próximo gobierno del Partido Popular, gracias a la confianza que nos van a dar los vecinos y vecinas del municipio.
Juan Antonio, siempre hago una serie de bloques, ¿no? No tiene por qué ser monolítico, ¿no? Pero hago una serie de bloques de preguntas. Hablando de urbanismo y hablando de obras, ha habido mucho jaleo con la obra del carril, ahora la de las playas, los tiempos, las formas, los vecinos, los empresarios. El PSOE lo reduce a un número pequeño de personas, no a la mayoría, porque las manifestaciones pues no han sido efectivamente tampoco muy cuantiosas en número de personas, aunque distintas son las reuniones, como es natural. ¿Qué plantea, qué prevé, aparte de la crítica, que es lógica, el Partido Popular en los próximos 4 años, si tiene la opción de gobierno, en capítulo tan importante como el de urbanismo, donde no escapa tampoco qué pasará entonces con el parque de atracciones Tívoli y qué cosas habrá que hacer para que Benalmádena tenga un protagonismo propio, que ahora mismo, entre el avance de Torremolinos, la eclosión de Estepona, la marcha de Mijas y un cambio también electoral, como parece, y otros municipios de la que nos rodean, pues nos tienen un poco en fuera de juego, ¿no?
Antonio, está muy claro. Aquí hay un modelo de ciudad que dice tener el Partido Socialista y que en ningún momento hemos visto por ningún lado, y un modelo del Partido Popular que hemos demostrado y estamos demostrando en esta campaña que puede ser posible. Hemos tenido y hemos escuchado sobre todo un modelo de ciudad del Partido Socialista donde decían que iban a construir aparcamientos y no se ha realizado, un modelo del Partido Popular donde dice que iba a hacer determinadas obras e inversiones, por ejemplo, como la Plaza Olé, que inicialmente eran 3 meses y ya va por 1 año, obras como es la avenida Dalai, donde todavía está ahí empantanada, obras como lo que quería hacer de la reducción del carril único. Vamos a ver, si los vecinos te están diciendo que no, usted sigue adelante, que se han gastado muchísimo, se ha gastado muchísimo dinero en esa prueba piloto del carril único. Pero es que este señor va a seguir adelante si sigue gobernando en el carril único, va a seguir adelante y seguro que va a reducir esos carriles, seguro que va a eliminar la mediana, porque es que sin contar con los vecinos, es que seguía para adelante. Esto lo ha hecho a posteriori, una vez que tenía licitado lo que son los contratos básicos, hace la consulta popular. Vamos a ver, ¿usted qué es? ¿Un alcalde que escucha a los vecinos y está con los vecinos? ¿O un alcalde que hace lo que le dé la gana? Hemos demostrado, y sobre todo está demostrando este señor, que es una persona que hace lo que le da la gana, que no cuenta con los vecinos. Y ahora está pidiendo el apoyo, ¿para qué? ¿Para seguir después haciendo lo que le da la gana? Esto nosotros, el Partido Popular, lo tenemos muy claro. Nosotros tenemos un modelo de ciudad donde vamos a plantear bolsas de aparcamiento en los distintos núcleos de Benalmádena, tanto Benalmádena Costa, Benalmádena Pueblo, Arroyo de la Miel. Tenemos también la previsión y un plan donde nosotros vamos a desarrollar la senda litoral, que no se ha hecho ni un metro de senda litoral aquí en Benalmádena, y tan necesitado está Benalmádena de tener esa senda litoral tan preciosa, que vamos a otro municipio y es una tremenda maravilla. Después, lo que yo digo, inseguridad, en materia de seguridad Benalmádena estamos, no podemos tener un coche de policía para una población de 75.000 habitantes por la noche. Eso es inaudito, es que eso no puede suceder.
Y porque se habla de sostenibilidad y de que todo lo que se haga sea sostenible en contaminación, etcétera, pero si no hay seguridad, la sostenibilidad se cae por sí misma también.
Entonces, nosotros lo tenemos muy claro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a implementar la plantilla de la policía local. Vamos a utilizar los medios tecnológicos, como pueden ser los drones, que no podemos tener los drones ahora mismo como lo tenemos, que tenemos 4, pero es que no pueden salir a la calle porque todavía no tienen seguro. Eso no puede suceder. Vamos a instalar un sistema de videovigilancia, donde esas cámaras de seguridad van a estar en los sitios, en los núcleos de más conflicto, donde la gente cuando venga aquí a viajar a Benalmádena diga: Benalmádena es un municipio seguro, y conseguir ese sello de municipio seguro. En tema, por ejemplo, de animalistas, nosotros también vamos a llevar un programa donde contemple esa protección hacia los animales en nuestro municipio. Es decir, llevamos infinidad de cuestiones y infinidad de cosas que Benalmádena es que se ha quedado atascado. También muy importante, es decir, los desvíos provisionales que se crearon del kilómetro 222, esos se cerraron. Nosotros hemos llevado moción aquí al Ayuntamiento de Benalmádena, a Diputación, inclusive a la mesa de la Comisión del Gobierno de la Nación, y han dicho que no, que esos se tenían que cerrar. Pero vamos a ver, con la utilidad que han dado esos desvíos provisionales, nosotros los vamos a aperturar. Ya hemos hablado con nuestra compañera Marga, está a favor de que eso se vuelva a aperturar, porque el volumen, sobre todo de las construcciones que se está haciendo en la zona norte de Torremolinos, polígonos de la Aleala, eso va a crear un núcleo inmenso de tráfico y tenemos que darle salida a ese tráfico. Entonces, eso lo vamos nosotros a poner en valor, a seguir continuando con las políticas de movilidad tan necesarias. Lo que no podemos tener es lo que tenemos con este señor alcalde del PSOE de Benalmádena, donde hace e invierte 1 millón de euros en la Avenida del Cosmos y cierra el paso a los vecinos de Sant'Angelo Sur, donde cuando va desde Arroyo a la Mía a Benalmádena Pueblo, también han cerrado lo que son los desvíos o el paso a los vecinos de Monte Alto, tanto fase 1 como fase 2. Ahora lo está abriendo, tanto uno como otro, pero después de haberlo reivindicado tanto los vecinos como el Partido Popular. Esto no puede ser, y lo que no puede ser, y eso ya lo digo, no podemos tener aquí vecinos de primera, de segunda o de tercera. ¿Por qué lo digo? Por Sant'Angelo Norte. Sant'Angelo Norte parece que es una isla en el desierto dentro de Benalmádena, aparte de Benalmádena ser una isla en el desierto dentro de la Costa del Sol, que ya es que nos estamos, vamos, individualizando y quedándonos solos al margen de los municipios que van avanzando, que van evolucionando. Sant'Angelo Norte, nosotros, nuestro compromiso no solo con Sant'Angelo, sino con Roca Blanca, sino con la zona de la Viñuela, que es, pues, intentar recepcionar poco a poco, en el tiempo, lo que son los servicios, lo que son los viales, lo que son los sistemas generales, implementarlo ¿con qué? Con lo que son zonas de parques infantiles que están necesitados. Es decir, no podemos tener zonas abandonadas cuando los vecinos están contribuyendo, al igual que uno que pueda estar en el centro de Arroyo a la Miel, en el centro de Benalmádena Pueblo o en el centro de Benalmádena Costa.
Quería preguntarte eso, ¿no? Porque los grandes municipios, casi todos de la Costa del Sol, Yo vivo uno en Cádiz, pero es igual. Yo creo que es otro grande de Málaga. Lo que pasa es que Manilva no se prolongó lo suyo, ¿no? Pero broma aparte, es lo que decimos los malagueños, que vamos y venimos a San Roque Club, a Soto Grande o a San Roque, ¿no? La cuestión importante para mí es que yo no sé por qué efectivamente se han establecido esas construcciones y ese desarrollo urbanístico sin darle a esos nuevos vecinos los derechos, aun pagando el IBI y otros impuestos que tienen otros. La entidad de conservación que tenemos nosotros, por ejemplo, en San Roque, nos obliga a lo mismo. No tenemos servicios municipales prácticamente. Pagamos entonces mucho más que cualquier otro vecino porque pagamos nuestro IBI y pagamos aparte el mantenimiento de esas comunidades de vecinos, de esas zonas lejanas de los municipios, pero que en su día sus constructores, promotores y vecinos pagaron impuestos, plusvalías en las compras, transmisiones, etcétera. Quiero decir que no se entiende por qué los ayuntamientos se deshacen de eso y dicen que eso no es su responsabilidad cuando han concedido las licencias, ¿no?
Vamos a ver, aquí está clarísimo lo que tenemos que tener una planificación. Yo cuando hablo con compañeros, por ejemplo, con Joaquín Vilanova, que es el alcalde, como bien sabéis, de Alorín de la Torre, él solamente, a excepción de una urbanización y porque quiere seguir así, los demás todos lo está recepcionando el ayuntamiento. ¿Aquí por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Porque falta voluntad, falta trabajo, falta compromiso aquí en Benalmádena. Entonces, ya te digo, el compromiso del Partido Popular es hacer ese estudio económico para que poco a poco se vayan integrando esas zonas dentro de lo que es la planificación y el presupuesto municipal. Si, por ejemplo, se hace una cuantificación y esto se trata de toda la recepción en unos 20 millones de euros, os pongo de ejemplo, pues iremos paulatinamente cogiendo invirtiendo en esa zona. 5 a lo mejor el primer año, 10 el segundo, 15 el tercero, así, paulatinamente. Entonces, yo sé que no debe de coger y cargarse un presupuesto municipal de un año para otro en 20 millones de euros por absorber todas estas urbanizaciones, pero sí, en el tiempo se puede hacer. Y también te voy a abrir también aquí un paréntesis. Una de las obras y sobre todo de las cuestiones importantes y vitales es el puerto deportivo de Benalmádena, nuestra joya de la corona, que lleva un año en precario. No han sido capaces estos señores de izquierda que nos están gobernando en coger y renovar la concesión del puerto deportivo. Y está todo en precario. Nuestra apuesta es evidente, está clara, es en innovar el puerto deportivo. De hecho, hemos hecho un anteproyecto que ahí está. Es decir, somos ambiciosos. Un proyecto no solo de 4 años, de 8 y de 12 años, donde vamos a tener un antes y un después en nuestro puerto deportivo. Así es como tenemos que tener la visión política en Benalmádena, a largo plazo, no a 4 años, que es a corto plazo y para obtener rédito y voto. No, aquí hay que planificar, porque hoy puedo estar yo aquí y estoy yo aquí y mañana va a venir otra persona, pero ese que venga ya tenga la hoja de ruta de lo que es el municipio de Benalmádena, y eso no se está haciendo ahora. Ahora, porque lo han hecho otros, no lo hago yo. No, lo que funciona, funciona.
Quería preguntarte por eso, porque claro, la ampliación de San Andrés, de la zona importante de Sacaba, y por supuesto el puerto de Málaga, con las inversiones que ya hay entre empresas como el Trocadero, el Candado con la ampliación del puerto, lo que va a hacer también para embarcaciones náuticas y recreativas el propio puerto de Málaga, si de la Almada no espabila, se queda fuera de juego. Es evidente que la ampliación de Puerto Marina y el crecimiento y abaratamiento de los costes también de esas embarcaciones recreativas o de más nivel, que también las hay, no hay más remedio que realizarlo, sí o sí, porque de no hacerlo se va a quedar atrás.
Nosotros tenemos muy claro lo que va a ser la inversión en el puerto deportivo, una inversión la cual va a partir de fondos municipales, y ya lo digo yo, es decir, que por ahí están diciendo que nosotros queremos privatizar o no, va a ser una inversión municipal al 100% lo que es.
Tampoco pasa nada si hay que privatizar una parte, que no, aunque no sea la idea, porque al final hay que buscar empresarios que participen de esa ampliación.
Pero la base va a ser el 100%, y se lo digo sobre todo por los trabajadores del puerto deportivo, por si hay alguna especulación por ahí detrás. Es decir, va a ser el 100% la base del puerto y de la ampliación del puerto deportivo, la innovación del puerto deportivo, va a ser municipal. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a hacer que los barcos de 50 metros de eslora puedan estar en el puerto deportivo y puedan atracar con una ampliación que vamos a hacer. Vamos a crear una zona de ocio y de restauración en el puerto deportivo donde actualmente está el varadero. Y vamos a hacer un nuevo varadero con una amplitud de aproximadamente en metros, no en construcción, sino en metros, de unos 24.000 metros cuadrados, bastante, bastante ambicioso. Y también vamos a insertar lo que es un acuario que va a ser referente y relevante. Pero con esto os quiero decir, es decir, no estamos haciéndole ni competencia ni nada al Sea Life, al revés, nos sentaremos con el Sea Life, que son las empresas relevantes y es una empresa que por años ha estado ahí, e intentaremos ver cómo podemos darle esta manera o esta fórmula para construir este acuario que puede ser un centro bastante importante, pero contando con ellos, con el SILAI, por supuesto que los trabajadores en ese sentido no se sientan en ningún momento desplazados a un lado, porque es que vamos a contar con ellos a la hora de sentarnos y desarrollar este proyecto. También vamos a ser un referente aquí en la Costa del Sol. ¿Por qué? Porque vamos a crear una formación profesional para la náutica. Entonces, todas las actividades relacionadas con la náutica se van a realizar aquí en Benalmádena. Eso es innovador en Andalucía. Eso es una cosa que nos va a dar un tirón y va a ser un referente aquí en Benalmádena. Entonces, el proyecto que llevamos es ambicioso, bonito y de futuro para la ciudad de Benalmádena.
Ya hablamos de turismo, estamos en ese palo ahora, turismo de ocio, turismo deportivo. Habrá que ampliar instalaciones, mantener las que hay, porque ya quedan algunas obsoletas y porque falta por la demanda, tanto exterior, de clubes deportivos que vienen, etcétera, de cualquier deporte, ¿no? Como interior, ahí Rincón de la Victoria ha dado también un salto de calidad con Francis Salado, su alcalde y presidente de la Diputación Provincial de Málaga, pero es que además parece necesario, ¿no? Da la sensación de que ese turismo de ocio deportivo se tiene que compaginar, de manera que los hoteles lleguen a un compromiso de no cerrar. El cambio climático, de las pocas cosas buenas que nos está dando, es que prácticamente ya, si nos quedaban mes y medio de lluvia o dos al año, ya se reduce aún a más, y por lo tanto, además de construir desaladoras, que estarán en el originario de cualquier partido político ahora mismo ya, por razones obvias, es que además no queda otra que pensar en ese turismo de ocio y deportivo, y el turismo de playa, por supuesto, y pedir a los hoteles el esfuerzo que permita que todas esas actividades que puede traer Benalmádena, congresuales, etcétera, se puedan desarrollar.
Efectivamente, Antonio, Benalmádena tiene las mismas instalaciones que hace 15 o 20 años, inclusive, si me apuras, ¿no? Entonces, hemos crecido, triplicado prácticamente lo que es la población en instalaciones deportivas, estamos estancados. Nosotros, nuestra intención, y hablábamos de Sant'Angelo Norte, en Sant'Angelo Norte vamos a instalar y vamos a invertir en instalaciones deportivas, como no puede ser de otra manera, y sobre todo en aquellos núcleos los cuales no tengan instalaciones o pistas deportivas, bien al aire libre o bien encubierta. Entonces, nuestra apuesta va a ser decisiva y una apuesta, sobre todo, como tú bien dices, de futuro. Lo que no podemos hacer es quedarnos estancados en instalaciones deportivas. Tenemos que seguir siendo referentes. También, para tener instalaciones deportivas, tú bien sabes que hace falta aparcamiento, que es muy importante. Y os pongo un ejemplo. El polideportivo de Arroyo a la Miel está falto de aparcamiento. No solo el polígono, sino también las instalaciones deportivas. Nosotros, en nuestro proyecto, llevamos una bolsa de aparcamiento aproximadamente con unos 160 plazas de aparcamiento al lado de lo que es el polideportivo de Arroyo a la Miel. ¿Eso qué va a hacer? Que podamos primero tener esa bolsa de aparcamiento para que las personas nos puedan visitar y puedan utilizar nuestras instalaciones deportivas más relevantes y más céntricas, y aparte vamos a incrementar lo que son los metros cuadrados de instalaciones deportivas en nuestro municipio, en una de las plantas que va a quedar en esos aparcamientos que vamos a realizar.
Cuando hablamos de aparcamientos, me viene a la cabeza de la Almadena Pueblo, que no tiene, y la instalación de la Tenencia de Alcaldía, que sigue ahí como si nada, y lo que hay debajo y encima, y que es una cosa que estás infrautilizada a todos los niveles, ¿no?
A ver, yo te puedo estar aquí hablando, Antonio, de todo lo que hace falta aquí en Benalmádena, por si algo que nosotros tenemos claro y algo hemos sacado en conclusión de estos 4 años es toda la deficiencia que tiene nuestro municipio y saber dónde atajar en cada uno de los núcleos de nuestro municipio. Benalmádena Pueblo, dos cuestiones bastante importantes, lo que son los aparcamientos de las Moriscas, que ahora mismo está en vía judicial, pero nosotros vamos a plantear una alternativa, porque en vía judicial esto no se puede en el tiempo.
Yo pregunto solo, de las cosas importantes, queda algo que no esté judicializado en Benalmádena, ¿no? Porque claro, el aparcamiento de aquí arriba, la tendencia de la realidad infrautilizada, parque de atracciones Tívoli, las Moriscas allá arriba.
Eso, Antonio, se resume en falta de gestión. Cuando tú no te sientas en una mesa y gestionas y hablas con uno y con otro, al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que te echas encima a los vecinos, que te echas encima a las personas que dicen que esto lo voy a llevar por vía judicial porque no me escucha el alcalde, porque no me escucha el equipo de gobierno. Esto es lo que ha pasado con el aparcamiento de las Moriscas. Entonces, nosotros, como no queremos que esto se eternice en el tiempo, hemos hablado con uno y con otro. Entonces, en ese sentarse con uno y con otro, vamos a sacar un proyecto en consenso con todos los vecinos del aparcamiento de las Moriscas. Y va a ser una realidad. Y vamos a dejar que muera vía judicial el otro, porque es que no podemos estar aquí eternizados. Y otra cuestión muy importante en Benalmádena Pueblo, de aparcamiento, decirte que Benalmádena Pueblo tiene 4 reservados para lo que son los concejales justo enfrente del parador. Esos 4 reservados junto al frente, de aparcamiento justo enfrente del parador, a partir del día 29 de mayo, cuando yo jure cargo como alcalde, van a ser eliminados y va a revertirse a la población y a los vecinos de Benalmádena. No podemos tener privilegio como concejales. Eso va a ser para el municipio y va a ser para los vecinos, igual que los 86 plazas de aparcamiento que están cerradas bajo el recinto ferial de los Nadales, que eso está cerrado. Ahora parece a última hora y en fecha de elecciones que lo están abriendo, pero 86 más las 4 ya son 90 plazas de aparcamiento que estaban cerrados y vamos a devolver al municipio de Bermúdez.
Ya te digo yo que no está abierto, hasta abierto un par de días, que se pagaba no sé a cuánto la hora, más nada. Pero luego yo el otro día entré, no vi nadie, entendí que estaba siendo utilizado de nuevo por los funcionarios, me fui porque, claro, si te lo cierran, no sabes, no hay nadie, no puedes dejar el coche allí. Y eso fue el viernes, si mal no recuerdo, el jueves, que coincidimos, por cierto, en la perla tuyo. Por eso digo que no entiendo mucho eso que se va a hacer, aparte que sea en campaña electoral o no, o previo a las elecciones, algún tipo de solución tiene que tener. Y además ese aparcamiento tiene que tener solución privada y solución real, porque o forran todos los pilares o te vas a ir dando con pilares. Yo he invitado a algunas personas a aparcar ahí en algún otro momento que estaba abierto y el que menos se ha dejado al espejo, con lo cual el retrovisor dice que hay que hacerlo y hacerlo bien, no se puede dejar. Bueno, hablabas tú de Parque de Atracciones Tivoli también antes, ¿no? Como es natural, y todo lo que tiene que ver con el tema turístico, y yo añado al turismo nuestras tradiciones religiosas, no solo las que han llegado al municipio de otras confesiones, como es natural, y creencias que están aquí abiertas. Es un municipio multicolor, como es el caso de Benalmádena, un municipio que evidentemente conjuga todo tipo de posibilidades de creencia, de religiosidad, etcétera, y además es un grisol de culturas que todo el mundo comparte sin ningún problema. Pero no nos olvidemos que nosotros, nuestra Semana Grande, nuestra Semana Santa, que somos cofrades y católicos, es además un reclamo turístico importante que igual había que dar una vuelta, reorganizarlo, hacer que los horarios no se compartan bien. Incluso se puede pensar en un futuro en un itinerario para Benalmádena Pueblo y otro para Arroyo de la Miel con público, no sé, creo que algunas cofradías han crecido tanto que estamos perdiendo ese activo, ¿no?
Antonio, aquí lo que tú estás diciendo, efectivamente lo que falta, primero, esa coordinación y esa planificación en el tiempo, porque sin irnos más lejos, este viernes y este sábado hemos tenido eventos por la noche que se han pisado y no sabe uno dónde dividirse ya, ¿no? Entonces esa falta de planificación no puede ser, y no solo falta de planificación, sino falta a la hora de comunicación y publicidad. Es que la mayoría de los vecinos del municipio no saben que existe un evento, otro y otro. Eso no puede ser, no puede ocurrir aquí en Benalmádena. Por eso muchas veces vemos la falta de asistencia. Por ejemplo, ayer por la tarde, noche, estuve en la procesión de San Isidro en Benalmádena Pueblo, poquísimas personas, pero es que yo he ido esta mañana preguntándole a uno y a otro y es que no sabían que había la procesión de San Isidro, aunque todos tengamos marcado la fecha de San Isidro en nuestro calendario. Pero es que aquí lo que falta es, primero, planificación, que creo que ahí tenemos que, entre administraciones públicas y asociaciones, ponernos de acuerdo y después coger y dar publicidad a todas las tradiciones, a todos los eventos que tenemos, igual que un crisol de cultura, un crisol de eventos, de tradiciones aquí en Benalmádena, que creo que está falto por exportar. Es más, voy a más. Lo que es la tradición y, sobre todo, toda nuestra historia es muy importante en Benalmádena. Con esto te quiero decir que la historia tiene que llevarse a los colegios. La historia de Benalmádena la tienen que saber nuestros niños. Eso no lo saben nuestros niños. Entonces, la apuesta del Partido Popular es muy clara con el tema educativo. Primero, la historia de Benalmádena la tenemos que comunicar a nuestros menores para que sepan de dónde venimos, qué tenemos aquí culturalmente, históricamente, y sobre todo que conozcan nuestro entorno, nos conozcan nuestros antepasados, sepan de qué hemos vivido anteriormente, sepan de dónde venimos para saber dónde queremos ir. Y después también es muy importante, y ya hablando de educación, la educación vial. Antes hablaba de seguridad. La educación vial tenemos que volverla a retomar, porque es otra educación que tienen que tener nuestros niños, nuestros menores, y no tan menores muchas veces, ¿no? Pero es una cuestión importante que eso, fuimos un referente en educación vial, y eso se ha perdido en el tiempo, teniendo también unas instalaciones que está ahí pendiente de negociar. También te voy a abrir ahora un paréntesis en el tema del Tivoli. ¿Qué ha pasado con el tema de Tivoli, Antonio? Aquí lo que ha pasado es también falta de gestión. Lo que no se puede venir un alcalde, después de saber durante años que la situación del Tivoli era extrema, era realmente caótica, venirnos a última hora para pedir que nosotros apoyemos a este gobierno. ¿Por qué no se ha sentado en 2017, que ya sabía la situación, o en 2018, y no que espera casi a 2020, 2021, cuando la situación ya es extrema? ¿Por qué no lo ha hecho? Es decir, esa falta de comunicación en una cuestión que es interés municipal, interés de Benalmádena, por favor, esas cosas se tienen que contar con el principal grupo de la oposición. No se ha contado, al revés, se está jugando con la marca Tivoli, se está jugando con los trabajadores del Tivoli, por un puñado de votos. Esto no puede ser así. Entonces, Juan Antonio Laria, del Partido Popular, a partir del 28 de mayo se va a sentar con lo que son los titulares del Tivoli y vamos a intentar ver una viabilidad para el parque de atracciones, al igual que vamos a intentar ver una viabilidad para esas 860 plazas de aparcamiento que están ahí, están cerradas a cal y canto, y no podemos permitirnos el lujo de querer que Arroyo a la Miel se desarrolle, nos visite, comercialmente genere economía, comercialmente genere puestos de trabajo, y con 860 plazas de aparcamiento cerradas. Nuestra intención está clara, vamos a luchar por el Tívoli y vamos a luchar porque esos aparcamientos se abran sí o sí.
Seguimos en Radio Marca Málaga. Sabéis que este tiempo electoral que hacemos siempre, que hay elecciones municipales en el municipio meralmadense, bueno, las que hay en toda España, pero aquí de forma particular cada 4 años normalmente, solo que alguien las adelante o las atrase, eso es más difícil, pero adelantarlas alguna vez han podido. Y en este impasse, como es natural, estamos en la Radio del Deporte, pero mezclados no, inmersos en esta campaña electoral, en esta jornada, en esta tarde. Yo quería preguntarte, que no hemos ido a eso todavía. Ya sé que no es materia del ayuntamiento propiamente dicha, pero hay bolsas de trabajo, hay oposiciones, hay, por orden de la Unión Europea, empleados que ya hay que hacer fijos sí o sí, no pueden ser fijos discontinuos funcionalmente hablando, según dice la Unión Europea. Y tenemos el problema del desempleo, como en todos los municipios españoles, de los más jóvenes, de esos jóvenes que igual hay que preparar a algunos de ellos si no quieren hacer otros estudios en la escuela de hostelería, profesionalizar la profesión de camarero, camarera, chef, cocinero, que es muy no solamente honroso y honorable, sino que muchos ganan más dinero que en otras profesiones con carreras de más años universitarias, y buscar un poco la mezcla de una cosa y la otra, y que el empleo juvenil no tenga la tasa de paro que tiene en muchos municipios, pero también en Benalmádena, que solo baja cuando llega el tiempo de turismo, ¿no?
Antonio, me estás tocando cuestiones que yo creo que cada uno se debe dedicar un apartado. Vamos a ver, el tema de funcionario, administración pública. Nosotros hemos luchado desde un principio por esa estabilización de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque la administración pública ha ido mermando el número de funcionarios cuando la población ha ido creciendo. Eso no puede ser. Yo ayer precisamente estuve en servicio operativo visitando a los trabajadores del servicio operativo y dándole las gracias por ese día, porque están haciendo un sobreesfuerzo a sabiendas de que las personas y el personal en servicio operativo está en merma. Es decir, no es lo mismo una población de hace 10 años que la población que hay ahora mismo, que prácticamente, ya os digo, casi se ha duplicado. Entonces, si nosotros antes, por ejemplo, teníamos 60 trabajadores, 60 funcionarios dentro del servicio operativo, ahora tenemos 30, cuando hemos casi duplicado la población, ¿por qué no se ha hecho esa previsión? Entonces, nosotros hemos luchado por esa estabilización en puestos y al final se están sacando esa oferta de empleo público que era necesario, pero ya no solo eso. Ahora hay una normativa la cual te permite un poco regularizar en función a las necesidades que tienen cada delegación o cada puesto aquí en el Ayuntamiento de Benalmádena. Entonces, nosotros deberíamos de aprovechar ahora para saber las deficiencias de cada uno de los departamentos y en función a esta normativa europea donde podemos nosotros decir que estamos en déficit de tantos funcionarios, coger y ponerlo encima de la mesa y llevarlo a unos presupuestos. ¿Para qué? Para tener una buena planificación en todos los sentidos, para que funcione bien urbanismo, apertura, intervención, servicio operativo, para que todo funcione en condiciones. Mi principal objetivo, nada más que llegue, es saber las necesidades de cada uno de los departamentos, porque yo no puedo exigir cuando tiene déficit, o bien en material o bien en personal.
Empleo juvenil y en empleo no juvenil, pero también qué políticas va a instrumentalizar, emplear, desarrollar Juan Antonio Lara cuando sea alcalde, si es alcalde y consigue la confianza de las y los benalmadenses, ¿no? En relación a la tercera edad, no hablo solo de viajes del inserso o las cosas del ovoide, ¿no? No entretenerlos con cualquier cosa que ya se les entretiene, pero sí que de verdad tengan una capacidad creativa, formativa, al que lo quiera. En definitiva, la tercera edad de hoy no es la tercera edad de hace 20 o 30 años. Muchas personas con 70, 80 años están plenamente activos y además con ganas de hacer cosas, no solo de viajar, ¿no?
Totalmente, Antonio, vamos a ver. Nuestras personas mayores han dado tanto y tanto por nosotros que nosotros qué mínimo que devolverle un poquito de todo aquello que nos ha dado. Entonces nosotros sí que vamos a crear y generar pues una persona que esté pendiente de aquellas personas que lo necesiten. Hay muchas personas mayores que están solas y no se les da esa ayuda, no se les da ese cobijo, no se les da ese calor que necesita por parte de la administración pública. Entonces, dentro de los departamentos vamos a crear un departamento donde estemos detrás de esas personas y estemos pendientes a esas personas mayores. Aparte de los servicios que se dan a lo mejor en los distintos centros que hay aquí de mayores? Pues los centros de mayores están faltos de que haya personas que le puedan indicar, pues mira, esto lo puedes hacer de esta manera, tú puedes pagar este impuesto, tú puedes solicitar esa subvención. Es decir, hace falta una persona permanente, aunque sea en Arroyo de la Miel, Benalmádena de la Puebla, en la costa, aunque sea o todos los días en Arroyo de la Miel por el volumen que tiene, o una vez por semana en el pueblo, en Benalmádena de la Costa, donde se les informe las cosas, donde se les pueda ayudar. Es decir, a una persona mayor yo lo que no puedo exigirle que se saque un certificado digital y pida una cita por internet, que eso, por cierto, vamos a ir quitando esa cita por internet, vamos a seguir haciendo esas citas presenciales, porque es que la administración pública lo primero que tenemos que hacer es humanizarnos, y humanizarnos es atender a las personas físicamente y no a través de los certificados digitales, que sí, para las nuevas generaciones está muy bien, pero para las personas mayores o personas vulnerables que no tienen a lo mejor ni para adquirir un ordenador, no podemos decirle que se saque el certificado digital y pida donación. Entonces, para nuestros mayores, mayor involucración, mejores servicios, personas que le puedan ayudar, personas que le puedan asesorar, personas que le puedan, en cierta manera, pues salvar de esos problemas que tienen en su día a día y que tengan la confianza con la administración, que tienen un amigo. Tienen un aliado, no tienen a un ogro ahí donde digan, ahora yo voy al ayuntamiento a preguntar. No, si esta persona está para ti, puesta para que te ayude, para que te dé calor, para que te solvente aquellas cuestiones que le vayas a preguntar.
Se ha dicho por parte de algunos partidos en otras elecciones autonómicas municipales que, bueno, que las diputaciones provinciales, los órganos supramunicipales no tenían utilidad. Se ha demostrado clarísimamente en municipios pequeños y no tan pequeños, incluso grandes, que la Diputación Provincial, el trabajo del equipo de Francis Salado ha sido fundamental durante la COVID y después, para que esos presupuestos, esas ayudas no se desmadraran. Y luego hay una lectura que yo creo que tendría que hacer también, que puede hacer el electorado si quiere, y es que donde hay municipios del Partido Popular en gobernanza con la Junta de Andalucía los últimos 4 años, este periodo desde las autonómicas a hoy, y etcétera, pues hay un crecimiento junto con la Diputación Provincial, que también tiene color y bandera azul, que permite una serie de relaciones, concordatos y acuerdos que no excluyen a otros partidos ni otras alcaldías que no estén en ese color, pero que por cercanía, por la forma de dirigirse unos a otros, por el mismo partido, por la razón que sea, pues ha permitido muchas inversiones muy importantes en Rincón de la Victoria con todo el tema de saneamiento de las playas, lo que está ocurriendo en Torremolinos, el proyecto que sigue abriéndose en Estepona. Bueno, da la sensación de que, aunque sea egoístamente, al ciudadano de Benalmádena también le interesaría que hubiera esa relación Junta de Andalucía, Diputación, Ayuntamiento, ¿no?
Te voy a hacer un inciso, Antonio, en este caso, y te voy a decir que las puertas de la alcaldía, cuando yo sea alcalde, van a estar abiertas para todas las personas. Eso es fundamental. Ahora mismo está cerrada a cal y canto. Entonces, las puertas de la alcaldía van a estar abiertas para los vecinos y las vecinas, para poderles escuchar, para poderles ayudar y para estar al lado de nuestros vecinos, que nos debemos a ellos, somos un servicio público. Con esto te paso ya a contestar lo que tú me estás diciendo. Tanto Diputación como Junta de Andalucía siempre han estado ahí. En la Junta de Andalucía, pues se han pedido proyectos por parte del Ayuntamiento, se han aportado y ha habido veces que se han pedido fondos por parte de la Junta de Andalucía. Y ahí está, es decir, tú pides una subvención y, sin embargo, te permites el lujo de perder ese dinero de la subvención. Eso no puede ser. Diputación también ha estado ahí. Entonces, oye usted, si usted es una administración local y necesita fondos para financiar determinados proyectos, ¿por qué pierde esos dinero que tiene la posibilidad de solicitar y de obtener? Eso pasa con la senda litoral. La senda litoral, no se ha hecho ni un metro de senda litoral y Diputación está invirtiendo en senda litoral porque no se ha hecho, aunque sea un metro en 8 años de senda litoral, porque ha sido incapaz de gestionar. Entonces, no me diga que todo lo que se gestione o todo lo que esté al frente del Partido Popular no da dinero a Benalmádena, que ahora mismo, actualmente, está el Partido Socialista, porque tanto Junta de Andalucía como Diputación han puesto de manifiesto que están colaborando con el Ayuntamiento de Benalmádena. Uno de los últimos ejemplos, el campo de fútbol de césped, en este caso artificial, del Retamar, que esa renovación, actualización e innovación que se está haciendo lo está pagando Diputación. Entonces, Diputación y Junta de Andalucía, vamos, están funcionando perfectamente, sea el color que sea, los gobiernos locales. Pero aquí lo que han o no han hecho en este caso es intentar de todas esas subvenciones recibirlas para ejecutarlas. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando lleguemos a partir del 28 de mayo? Nosotros y máxime, si son gobiernos de Junta de Andalucía y Diputación de nuestro signo, vamos a exigirle, claro que no, con esa confianza que nosotros tenemos con ellos, y vamos a sacarle todo por nuestro municipio, porque nosotros tenemos muy claro que aquí estamos luchando por los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Y si el gobierno de la Junta de Andalucía, que tiende siempre la mano, y Diputación, que tiende siempre la mano, le vamos a pedir, nosotros también le vamos a exigir. Vamos a exigir que se haga la senda litoral, vamos a exigir que siga adelante el proyecto del instituto, vamos a exigir que siga adelante el proyecto del colegio. Y no solo eso, sino vamos a seguir buscando terrenos para un colegio y un instituto aquí en Benalmádena. Aunque ya lo tengamos ahí en puerta su construcción, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir luchando. No podemos esperar a que las cosas falten para pedirlas, sino antes de que falten tenemos que ser previsores.
Se están utilizando bien los fondos EDUSI de la Unión Europea. Hay unos fondos infrautilizados, al contrario, a última hora. ¿Es un fondo que realmente utiliza el Ayuntamiento de Benalmádena en pro del municipio, o pensáis que se podía usar de otra forma?
Aquí ha habido, Antonio, una desidia con los fondos EDUSI. Vamos a ver, inicialmente cuando nosotros apoyamos, porque lo apoyamos, los fondos EDUSI, se decían, pues el objetivo final es reducir la emisión en CO2. Punto. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de ahí son los gobiernos que están gobernando los que desarrollan los proyectos. Es decir, es el PSOE, Izquierda Unida, quien ha desarrollado estos proyectos. Proyectos que no tienen nada que ver con lo que quiere la ciudadanía. Ejemplo, Avenida Antonio Machado. Avenida Antonio Machado han querido reducir ahí lo que son los carriles, eliminar la mediana sin el visto bueno de los vecinos. Entonces, si tenemos nosotros una subvención de 10 millones de euros y no va acorde con lo que quieren los vecinos, si hay que perderla, se pierde. Pero eso es una negligencia por parte de este gobierno que no ha contado en los proyectos con el visto bueno de los vecinos. Con esto te quiero decir que si esos 10 millones de euros nosotros lo podemos intentar justificar con otros proyectos distintos y que vayan acorde con lo que quiere la ciudadanía, vamos a defenderlo. Pero si, por ejemplo, en el caso de Avenida Antonio Machado, quedándose los cuatro carriles, quedándose la mediana, tenemos que perder parte de esa subvención, la vamos a perder, porque es que no vamos a estar en contra de los vecinos. Benalmádena lo hacemos todos, los vecinos, lo hacemos todos, proponiendo todos, y estamos estando en consenso, no que un alcalde o un equipo de gobierno haga lo que le dé la gana en contra de lo que opinen los vecinos. Eso no puede ser.
Se ha hecho mucho en materia de cultura, festival de cine, maratón de cuentos, otra serie de actividades como la propia Semana Santa que hemos dicho antes, ¿no? Pero yo sí veo ausencia en todos los partidos, ¿no?, de hablar de un gran teatro, como el Teatro Romolino, de un gran palacio de la ópera, de un auditorio cuidado y en condiciones, efectivamente, que tampoco está. No sé si eso entra dentro de los proyectos de futuro del Partido Popular, si el alcalde es Juan Antonio Lara.
Totalmente, Antonio. Vamos a ver, si algo tenemos nosotros es que tenemos predefinido ese modelo de ciudad donde se actúa en todos los núcleos. Y ya me has tocado uno de los puntos de nuestro programa electoral también. Es decir, nosotros vamos a llevar el Palacio de la Música y de las Artes. ¿Dónde va a ir ubicado? Va a ir ubicado en el actual Auditorio de Arroyo de la Miel. Va a ser un complejo, una inversión bastante, bastante bonita, bastante, yo creo que de cara a futuro, un núcleo de donde la gente se vaya a fijar, donde diga, Benalmádena tiene este espacio, este núcleo donde albergue la escuela de música, donde albergue la banda de corneta y tambores que está ensayando en la calle actualmente. Es decir, ese espacio que necesita Benalmádena y donde en época, sobre todo de invierno, época que se pasa de la época estival, no pueden estar allí. ¿Por qué? Porque está al cubierto. Entonces, tenemos el espacio, tenemos el sitio, tenemos la inversión y tenemos el proyecto. Entonces, lo que hace falta es ponerlo en marcha. Entonces, Benalmádena vamos a ser referente en este espacio, un espacio que va a ser bonito, que se va a identificar todo el mundo y donde vamos a poder tener pues todo tipo de conciertos, de acoger pues eso, lo que te he dicho yo antes, pues escuelas de música, escuelas de arte, escuelas de diversidades. ¿Para qué? Para que tengan su espacio, que ahora mismo no lo tienen.
Sin menoscabo de los espectáculos que hay ya en verano, que por cierto me digo Tomás Padilla, que lo hace magníficamente bien. Este año tenemos Peter Pan, entre otras muchas cosas. Yo creo cada año, claro, están todo el año en Madrid, los mejores teatros y tal, pero cada año hay mejores espectáculos en el auditorio, obviamente porque la empresa que los trae de forma acorde a su experiencia, ¿no? Como es natural.
Te lo he dicho, Antonio, ¿eh? Es decir, esta empresa actualmente que está haciendo y trae unos espectáculos de calidad, de categoría, de la Gran Vía de Madrid, la verdad es que tenemos que continuar con ellos. ¿Por qué? Porque nos traen cultura, nos traen arte, nos traen cuestiones que nosotros tenemos que tener en nuestro municipio. Es decir, tenemos que tener lo mejor para poderle ofrecer no solo a nuestros vecinos, sino también a nuestros visitantes. Entonces nosotros vamos a seguir contando, claro, efectivamente. Nosotros no vamos a cortar radicalmente con todo lo que funciona aquí en Benalmádena. Eso lo tengan claro los vecinos y vecinas. Pero sí, lo que vamos a tener es un espacio apto, digno a un municipio como es Benalmádena, donde vaya a albergar todo este tipo de cuestiones, todo este tipo de espectáculos, y sobre todo tendremos lo mejor, claro que sí.
En los últimos 20 años, 15, algo se me escapará a mí, pero no he llegado a ver, incluso el Parque de la Paloma, que se ha deteriorado un montón, no he llegado a ver que Parque de la Paloma, que hizo un alcalde socialista en su día, muy bien por otra parte, luego ya lo acabo de arreglar Enrique Bolín, como es natural, que en paz descanse, pero es cierto, ¿no?, que no vemos una gran obra, un proyecto, algo, tú apuntas ahora al Palacio de la Ópera, pero no se ha visto una gran obra, incluso la paralización de la ampliación de Puerto Marina, algo que diga, esto ha dejado tal alcalde o tal alcaldesa o tal alcalde después de salir Enrique Bolín. Yo creo que eso es algo que tiene que eliminar ya como sea, no porque sea malo lo anterior, obviamente, sino que tiene que haber proyectos y que los alcaldes que pasen desde ya tengan un proyecto suyo que digan, pues esto era de Juan Antonio Lara o esto ha sido de Periquito Los Palotes, ¿no?
Has dado justo en el clavo lo que yo muchas veces le explico a mi hijo. Mi hijo me dice, papá, es que tú siempre estás en la calle, papá, es que no tememos, papá, es que quiero ir al cine y no puedo ir al cine contigo, o quiero ir a tal sitio y no puedo ir contigo. ¿Dónde está? Todavía de reuniones, no sé qué, no sé cuánto. Yo le explico a mi hijo, porque yo tengo muy claro que aquí en política estoy por convicción. No estoy ni por un asiento, ni por un sillón, ni por un sueldo, ni por nada de nada. Estoy aquí para dejarle a mis niños, a lo que es nuestra juventud, lo mejor, el municipio mejor, en las mejores condiciones, sobre todo para que a ellos puedan tener esa oportunidad, puedan tener esa necesidad de tener un municipio donde pueda invertir. Y en cierta medida que nuestra juventud se sienta identificada con nuestro municipio. Entonces, ¿con eso qué te quiero decir? Que nosotros sí tenemos predefinido y definido lo que es el modelo de ciudad, con esas inversiones, porque ahí se van a quedar. Yo a mis niños le diré seguro que cuando vean, por ejemplo, este Palacio de la Música, mira, esto lo ha hecho el equipo de gobierno gestionado por mí a la cabeza, y este es el futuro, a esto se te va a quedar y se os va a quedar para que ustedes podáis estar aquí o ensayando o disfrutando como espectador de este, por ejemplo, Palacio de la Música, al igual con las instalaciones deportivas, al igual con los parques infantiles, que cuando tengan niños puedan decir que esto lo hizo mi padre. Entonces yo estoy aquí para mejorar nuestra sociedad, para mejorar los servicios hacia nuestra sociedad, y el mejor tiempo que le puedo quitar a mi familia es cogiendo y haciendo cosas por mi ciudad, haciendo proyectos relevantes, proyectos acorde con lo que necesita nuestra gran ciudad.
Siempre pregunto las últimas cosas al final en este apartado, y creo que es lógico hacerlo, y en este caso, como solo hay dos posibles alcaldes, con las combinaciones que sea, hay que respetar el resultado de las urnas, ¿no? Pero la encuesta dice muy claro que o será Juan Antonio Lara o repetirá Víctor Navas. No hay otra, aquí no hay más ecuación. Va a ser muy difícil que sea el líder de Vox o Centella en Izquierda Unida, o digo el líder de Vox porque luego no sabemos ni quién hay en Vox. Últimamente no se dirigen a los medios, no podemos saber realmente quiénes hay. Sé que sabemos que están ahí y que no son insodables, que tienen sus concejales en la encuesta y que pueden además ser importantes luego en el equipo futuro que se gestione o se realice para la gestión del ayuntamiento, ¿no? Y no me gusta hablar de coaliciones hasta que no pasan las elecciones, porque además no tiene mucho sentido y muchas veces no son ni siquiera las que uno espera, ¿no? Pero sí pregunto, ¿qué ve de los otros candidatos que sí le gustaría y qué incorporaría a su equipo de trabajo? Y, por supuesto, siempre en el sentido positivo, porque siempre hay que preguntar por lo positivo, porque lo negativo ya lo tenéis todos los días, las críticas que os hacéis unos a otros en la oposición o desde el gobierno, ¿no?
Vamos a ver, Antonio, yo lo que tengo que decir es una cosa muy clara, es decir, esta es una campaña a la cual estoy disfrutando. Soy feliz, ¿por qué? Porque me estoy por la calle y todos los vecinos me están diciendo, venga, para adelante, Juan Antonio, ánimo, te vamos a apoyar, sigue ahí. Es decir, una campaña que estoy disfrutando, ¿por qué? Porque los vecinos ya están notando ese cambio, ya me están diciendo que van a cambiar, que nos van a apoyar, que nos van a dar esas oportunidades que necesitamos, porque han visto que estos 8 años, si hacemos una vista atrás y hacemos una reflexión de lo que es este gobierno de izquierda, no han hecho nada, han dejado estancada a Benalmádena. Benalmádena ahora mismo está en blanco y negro, y saben que el voto útil, el voto del Partido Popular, va a ser un voto por el cambio a Benalmádena, por convertir a esa Benalmádena en color, que está en blanco y negro, por dar esa ilusión, por hacer esos proyectos, por invertir en Benalmádena. Sabe que nosotros somos personas, y la lista que me acompaña, somos personas trabajadoras, somos personas honestas, somos personas honradas, y ya hace falta dar ese cambio, dar ese giro, porque Benalmádena no ha avanzado en estos 8 años, Benalmádena se ha quedado paralizada, Benalmádena casi ha perdido su identidad, y nosotros tenemos que reforzar y echar para adelante el nombre de Benalmádena, dar una imagen como municipio turístico que somos. No podemos tener un alcalde que es concejal de turismo y el turismo lo tenemos así abandonado, nuestras playas como están, en la situación que está. Eso no puede suceder. Tenemos un pliego de playas en precario, cuando las algas nos están ya comiendo. Eso no puede ser. Tenemos unas playas con unos espigones que si no terminan las obras el 1 de julio, se van a quedar todo este verano, hasta diciembre, las playas llenas de escollera. Eso no puede pasar. Y si le hemos advertido que no haga esa obra, pues ha seguido para adelante. Entonces, la gran diferencia, que somos personas sensatas, somos personas trabajadoras, somos personas que hemos demostrado estos 4 años que estamos al lado de los vecinos y vamos a seguir contando con los vecinos para producir ese cambio en Benalmádena tan necesitado y tan ansiado. Y somos la única opción que lo puede cambiar. El votar a otra sigla, el votar a independiente. Todo eso refuerza ahora mismo el gobierno actual de PSOE Izquierda Unida. Y eso no lo deben de hacer nuestros vecinos. Nuestros vecinos deben de apostar claramente por el voto útil, que el voto útil es el voto hacia el Partido Popular.
Bueno, yo te voy a preguntar por elogio a algún candidato. Me veo que no tienes ninguno, lo cual demuestra que efectivamente la situación es la que es entre unos y otros. Y sí, para terminar la entrevista te voy a preguntar, aunque te has adelantado un poco, pero te lo reitero, ¿por qué una ciudadana, un ciudadano, mira, no se puede decir eso sin miedo a un partido, ya no está casi, ¿no? Digo, a menos en verdad no está, digo que había que andar circundando y sorteando a ver cómo hacíamos para no mencionar otro partido en la pregunta. ¿Y por qué un ciudadano, ya no hay que excluirlo, un ciudadano o ciudadana de Benalmádena, da igual la edad, tiene que votar Juan Antonio Lara el próximo 28 de mayo como alcalde, como líder del Partido Popular y como futuro alcalde la próxima legislatura en este municipio?
A ver, lo tenemos muy claro. Yo creo que los vecinos lo tienen muy claro con el simple hecho de hacer una comparativa. Modelo de ciudad del Partido Socialista, chapuza, chapuza y chapuza. Modelo de ciudad del Partido Popular, han sido muchas propuestas las cuales no se han hecho realidad porque no hemos estado gobernando, no hemos tenido esa posibilidad, pero sí nuevamente lo planteamos encima de la mesa, que es un modelo de ciudad futurible, un modelo de ciudad creíble y un modelo de ciudad que se puede hacer, puede ser una realidad. Modelo de ciudad y sobre todo el modelo que el PSOE quería plantear, darle los ahorros al señor Sánchez para que el señor Sánchez lo invirtiera en la medida de sus necesidades o sus posibilidades. El Partido Popular no quería que los ahorros se fueran al gobierno de la nación, se quería que se quedara. Modelo de ciudad o de programa electoral del Partido Socialista, pues escoger y cerrar el kilómetro o los desvíos profesionales en el kilómetro 222 cuando el Partido Popular lo quería abrir o por lo menos que se mantuviera con la utilidad que han dado. Modelo de ciudad del Partido Socialista es reducir Avenida Antonio Machado en ambos sentidos, eliminar la mediana cuando el modelo del Partido Popular es que se quedara los 4 carriles, se quedara lo que es la mediana y revitalizar la zona de Avenida Antonio Machado con acelerado. Modelo del Partido Socialista que ha planteado, coger y crear, generar entidades urbanísticas de conservación y zonas como la zona de Sant'Angelo queden abandonadas. Modelo del Partido Popular, la zona de Sant'Angelo debe estar incluida dentro del municipio y la entidad urbanística de conservación la tiene que absorber poco a poco en una planificación el Ayuntamiento de Benalmádena. Modelo de ciudad del Partido Socialista, calle sucia, zonas verdes descuidadas, abandonadas y ya no solo eso, abriendo más zonas como el Parque Inalbaitar cuando la tenemos descuidada. Modelo del Partido Popular, conservar, planificar y mantener las zonas que tenemos e implementar nuevas zonas pero con una conservación y una planificación en el tiempo. Yo creo que está clarísimo los modelos, un modelo de estancamiento, de abandono, de desidia, de falta de ideas y un modelo ilusionante, abriendo puertas, que entre la luz, un modelo de futuro, un modelo creíble de personas honradas, de personas honestas. Es decir, la diferencia es totalmente clara entre un modelo socialista y un modelo del Partido Popular, del partido que ha cambiado Andalucía y que va a cambiar Benalmádena.
Juan Antonio Lara, candidato a la alcaldía por el Partido Popular de Benalmádena, muchas gracias por atendernos en la jornada de hoy, en este primer programa de elecciones, bueno, entrevistas ya que se hacen para estos días de las elecciones municipales al municipio de Benalmádense y a Benalmádena en sus 3 núcleos urbanos, porque son 3, Benalmádena Pueblo, Arroyo de la Mir y Benalmádena Costa, con la dificultad que ello también provoca en la gestión.
No, no provoca ninguna dificultad porque Benalmádena la verdad es que es grandiosa, es bonita. Yo soy un enamorado de mi tierra y de mi gente y en mi tiempo libre sigo estando en Benalmádena, tanto practicando actividad física como comiendo en un restaurante y visitando la zona. Pero bueno, sobre todo, Antonio, agradeceros esta oportunidad de podernos expresar, de poder decir pues lo que queremos para nuestra tierra querida, amada y bella que es nuestra Benalmádena y sobre todo que los vecinos puedan coger y puedan decidir últimamente. Yo creo que gran parte ya lo tiene decidido. Pero decidir qué dos opciones quieren dentro de un futuro gobierno que en breve se va a jugar 4 años de gestión.
Bueno, pues termina aquí nuestro primer programa electoral, o primera entrevista electoral, que me gusta decir a mí, en tiempo de elecciones municipales en Radio Marca Málaga. Como es lógico y natural, seguiremos con el candidato a la alcaldía por el PSOE, con Víctor Nava, con el señor Centella por Izquierda Unida, como Convocatoria por Andalucía, y si aparece alguien de Vox, pues también entrevistaremos al de Vox, que es que no hay forma de encontrar dónde están, al menos de momento. Punto y seguido aquí en la programación de Radio Marca Málaga. Enseguida, ya sabéis, hoy no falta decirlo, Champions League. Hoy le toca el turno a la vuelta al Inter Milán. Fue Milán-Inter en la anterior oportunidad. Y pendientes también, como es lógico, el fin de semana de la propia competición de la Euroliga, que va a poner el mejor baloncesto de Europa también en liza en la radio y el deporte. Buenas tardes.